Muy buenos días. Le damos la bienvenida a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 12, por favor. San Lucas capítulo 12. Y en San Lucas capítulo 12 vamos a regresar al tema que hemos estado tratando sobre, ¿no?, la parábola del necio rico. Y eso, y lo tengo ahí en la pantalla, en la parábola del necio rico, el hombre que tiene riquezas. Ese es el tema que hemos estado estudiando. Y si es que somos honestos, y ojalá que sí, y tú piensa bien que la mayor parte del mundo se encuentra como este hombre en cuanto Dios le dije que él era necio, la mayor parte. Ahora, llegamos a ese estado por distintas razones, por distintas circunstancias, distintas autojustificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde se encuentra mucha gente. ¿Por qué? Porque somos criados en este mundo, no importa qué país uno se encuentra, de ser independiente. Ojalá un día vamos a llegar a ser independiente. Pero independiente no quiere decir que somos autosuficientes. Ahí está la gran diferencia. So, vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 12. Vamos a regresar a nuestro texto que estamos leyendo aquí del versículo 13 hasta 21. Versículo 13 hasta 21. Vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana pedimos, Señor, que podemos, Señor, en esta mañana simplemente deshacernos, despojarnos, Señor, de nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, Señor, y aún de nuestra autosuficiencia, Señor, y simplemente abandonarnos en las manos suyas y confiar en ti y solamente en ti. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder una vez más oír la voz suya, no solamente intelectualmente, pero espiritualmente. Señor, alcance nuestros corazones, ese lugar donde nosotros tomamos nuestras decisiones, Señor. Y Padre, que puedes iluminar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, caminar rectamente con nuestras familias, con nuestros vecinos y contigo mismo, Señor. Ahora, con este propósito, nos acercamos y nos presentamos delante de la autoridad de su palabra para tu honra y tu gloria y el bien nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 12, comenzando aquí en versículo 13, donde dice: uno de la multitud le dijo: maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y él les dijo: está atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces le dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que ha provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Quiero también poner en perspectiva aquí una idea equivocada. Tú sabes que la tendencia humana, y especialmente las iglesias, es que vamos de un extremo a otro extremo, ¿no? Vamos de un libertinaje que nosotros titulamos gracia, ¿no? Y luego vamos a un sinfín de reglas y autosuficiencia que nosotros nombramos legalismo. Bueno, tenemos el mismo problema cuando se trata sobre este tema de riquezas. Hay aquellos que dicen: bueno, uno debe ser rico para el Señor y solamente para el Señor. Son, básicamente dicen, manténgase pobre. Y en esa pobreza ser satisfecho, etcétera, 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 etcétera. Aquí no está diciendo que tú no puedes tener bienes. Aquí no está diciendo que tú no puedes tener riquezas. No está diciendo nada de eso. Lo que dice aquí, y note lo que lo dice al fin en versículo 21. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Debe ser rico para con el Señor. ¿Me comprendes? O sea, necesitamos un balance aquí en esta enseñanza, porque hay muchas iglesias que te manipulan con el propósito de simplemente chúpate seco. Ustedes deben dar y dar y sigue dando, ¿no? Y cada vez que abren las puertas de la iglesia hay un culto, hay una ofrenda, ¿no? Y cada mensaje termina con una ofrenda, ¿no? Tú sabes que algo está mal. Algo está mal. Y comienzo con un pastor que la única cosa que él puede predicar es dame una ofrenda. Algo está mal con eso. So, vamos a aclarar que de eso no estamos tratando aquí. Lo que estamos tratando es que la tendencia es de reemplazar las riquezas de Dios, ¿no?, con las riquezas materiales de Dios. Ahí está el problema, ¿no? So, vamos a tratar de llegar, y note en la introducción una vez más, y lo repito cada domingo, aquí está tratando que la pantalla, el hombre que tiene riquezas con frecuencia, ¿no?, es autosuficiente, ¿no? Pero hay algunas cosas que él debe temer. Esa es la tendencia nuestra. Si de repente mañana alguien te regala, ¿no?, $1,000,000, créeme, eso va a transformar su mentalidad, su pensar, sus sentimientos. Ya tú crees que eres autosuficiente, pero el día siguiente puedes perder ese 1,000,000. Pregúntale en la gran depresión mundial que sucedió en el año 1929, donde literalmente miles y miles y miles de millonarios se saltaron de los edificios porque un día eran millonarios, el siguiente día no tenían nada. Ese es el engaño de las cosas materiales, ¿no? Ahora, note bien conmigo que estamos concluyendo aquí en el versículo, en punto número 4, ¿no? Del punto número 4, y ahí es donde estamos dando el seguimiento ahora. Ahora le estamos dando el seguimiento en este punto número 4, que es la dimensión espiritual, la muerte, el juicio y la riqueza. Temer porque la riqueza no es una posesión permanente. La riqueza no es una posesión permanente, irá a manos de otra persona. Todos aquí vamos a apartar esta tierra un día. ¿Cuándo? No soy profeta y le doy gracias que no soy profeta. La cosa es que todos vamos a apartar esta tierra y la verdad es que vamos a dejar todo en las manos de alguien. Y si no es en la mano de alguien, el Estado se la gana, ¿no? Y sabe que en muchos países en Latinoamérica, si tú mantienes el pueblo ignorante, en un estado de caos, ellos ganan. Ellos ganan, porque tú nunca preparas, ¿no?, esos papeleos, nunca preparas un testamento para dejarle las cosas a tus hijos correctamente, etcétera, 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 etcétera. Y muchos piensan, bueno, un día voy a arreglar las cosas, pero un estado de caos siempre se mantiene porque automáticamente por la ley de la mayor parte de los estados de los países de Latinoamérica es que revierte a quién, al país, a la nación. ¿Y tú crees que eso es accidente? No, hombre, no es un accidente. Tú mantienes un pueblo ignorante y lo puede manipular, lo puede controlar. Igual, si tú estás promoviendo consumerismo, materialismo, es controlar al pueblo. Porque obviamente Dios no está en ninguno de los extremos. ¿Qué vamos a hablar aquí de este tema hoy día? Y vamos a ver si nos podemos contestar, responder a esta gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados de la codicia? Esa es la pregunta que tengo en la pantalla. ¿Por qué? Porque mucha gente entiende, ellos comprenden, son inteligentes. Aquí no hay nadie aquí que no entiende. Entendemos, es que rechazamos, esa es la otra cosa. So, esa es la pregunta. ¿Cuáles son los resultados? A ver, so, vamos a ver si podemos alcanzar por lo menos hoy día punto número uno, que es la codicia causa problemas. Punto número uno, la codicia causa problemas familiares. Dígame que no y dígame que sí. La verdad es que la mayor parte de la gente que tienen problemas económicos, tienen problemas matrimoniales, tienen problemas con sus hijos, tienen problemas emocional, espiritual, tienen un sinfín de problemas. ¿Por qué? Porque el corazón se ha aferrado a esas cosas. Y ese corazón no se ha aferrado a Dios, se ha aferrado a esas cosas. Y tú puedes saber automáticamente dónde está tu corazón. El momento que tú llegas en casa y le dices y le informas a su familia, tenemos problemas económicos, y ahí entra un caos. Y tú vas descubriendo que toda la familia tiene sus corazones en lo que ellos pensaban lo que tenían. Y no es Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí que han enfrentado una crisis económica dicen, gloria a Dios, Señor, ahora vamos a ver la mano suya? Ni una mano. ¿Me comprende? Eso es una tremenda indicación del problema común y corriente. Una vez más, no importa qué país estamos, en qué iglesia. Ese es un problema común. Decimos que amamos a Dios, decimos que le servimos a Dios, decimos, bla, 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 bla. Pero el momento que te anuncia que la cuenta bancaria que tú tenías ya está vacía, de repente tu corazón se desmaya. ¿No? Porque tú ves que el dinero es tu Dios, no es Dios. Está como en los Estados Unidos que tienen el billete del dólar. Dice, confiamos en Dios. Ahí está, imprimido, confiamos en Dios. Y el nombre, esa es la mentira más grande. La gente no confía en Dios, confían en el billete que dice que confiamos en Dios. Pero están confiando más en el billete, ¿no? Son muy bien. So, vamos a ver los resultados. Punto número uno. Note bien la pantalla, la codicia causa problemas familiares. Y quiero que lo vea conmigo en Proverbios capítulo 15, versículo 27, por favor. Proverbios capítulo 15, versículo 27, en la versión de la Biblia de la América dice, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno, aborrece el soborno vivirá. Ahora, quiero enfocarme en esa palabra perturba. Y ahora en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Dice así, el que se da a la codicia arruina su propia casa, pero el que rechaza soborno vivirá. En otra versión lo dice de esta forma, el que aprovecha ilegalmente trae sufrimiento a su propia casa, pero el que aborrece los sobornos vivirá. Note estas tres palabras, perturba, arruina y trae sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido depositado, ¿ves?, en las cosas de Dios y no en la persona de Dios. Ahora, todos aquí comprenden lo que estoy intentando decir aquí. Y lo reconocimiento, y lo reconocemos, ¿no? Y el problema es que siempre rezamos a la misma maña. ¿Dónde está su corazón? Tú lo descubres. Si mañana te regalan 10,000 soles, gloria a Dios. Si mañana pierde 10,000 soles, ¿me comprende? ¿Me comprende? Y tú descubres fácil que muchas veces nos hemos engañado nosotros mismos. La gloria de Dios no cambia. Si tengo o no tengo, no cambia. Si hay, no hay, no cambia. Si tengo vida terrenal aquí, no cambia. Si tengo la vida espiritual, no cambia. La gloria de Dios no cambia. Nosotros cambiamos el significado de la gloria de Dios. Depende en lo que nosotros tenemos o no tenemos. Te recuerda que en la parábola donde del joven rico, te recuerdas que estuvimos estudiando en Mateo capítulo 19, y Jesús dijo, bueno, si tú quieres ser completo, maduro, inteligente, bien, es súper espiritual, vende las cosas y regálalo. a los pobres. Y él dijo, oh, un momentito. Todo estaba, yes, sí, gloria a Dios, amén, gloria. Y le dijo, y lo paró. Y tú descubres fácil dónde está su corazón. ¿Entiendes? Ahora, yo no te estoy haciendo un llamado hoy de regalar las cosas tuyas. Yo no tengo esa autoridad, ni siquiera lo quiero insinuar. Pero lo que estoy haciendo aquí es provocando el corazón. Entonces, mira bien, mira esa palabra, perturba. Aquí en la versión, la Biblia de América dice, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas. Mira, la palabra perturba proviene de la palabra en hebreo, aukar. Aukar, que significa, mira, que, y esta palabra en hebreo, que es traducida en griego, aquí es la palabra que significa agitar, perturbar, traer calamidades, sufrimientos y problemas. ¿Cuántas veces de repente una persona experimenta una herencia y se deshace la familia? ¿No? ¿Era mejor? No. Era mejor, ¿no? Y se pelean, ¿no? Y luchan por una y por la otra cosa. Una vez más, el problema no es las riquezas. Una vez más, el problema no es el dinero. El problema es el valor que nosotros le vamos atribuyendo a esas cosas sobre Dios. Ese es el problema. Mira bien, la codicia perturbará tu hogar. Mira sus separatas, perturbará a su familia porque se sienten conmovidos por su negligencia y pasión por las posesiones a su costa. ¿Cuántas veces hemos sacrificado nuestras familias? ¿Cuál es la queja? Yo no sé cuál es la queja aquí, pero en el norte muchas esposas se molestan con sus esposos porque se la pasan todo el tiempo en su bendito trabajo, en su bendita carrera, en su bendito negocio. Bajo el título, estoy proveyendo por mi familia. Pero tú has abandonado tu esposa y tus hijos en el nombre de proveer. Y nosotros como hombres, hablando de nosotros los hombres, no las mujeres, ¿no? Somos criados, y no importa qué país nos encontramos, que creemos que estamos cumpliendo, abandonando nuestras familias y nuestras esposas con el bendito trabajo, negocio o la carrera. Debajo de ese gran título de fantasma que estoy proveyendo, es una mentira. Es codiciar. Te has emborrachado con la posibilidad de obtener algo. Y en el mismo mes estamos deshaciendo nuestros hogares, nuestras casas. Y permíteme hacer una ilustración aquí. La historia de una mariposa llamada Maculinia Arión. Es muy instructiva aquí. La criatura pone sus huevos en una planta y después de alimentarse de una planta durante varias semanas, la joven arruga se dirige al suelo. Para completar su desarrollo debe encontrarse con un cierto tipo de hormiga cuando una hormiga se encuentra con la arruga y la hormiga la acaricia con sus antenas. La puede visualizar, ¿no? Y la oruga exuda un fluido dulce de una glándula especial en su décimo segmento. Aparentemente la hormiga le gusta esta sustancia porque luego lleva a la oruga a su nido. Y allí las hormigas beben el dulce fluido exudado por la oruga. Y la oruga se da un festín con las hormigas, ¿ves? Larvarias, y la oruga pasa el invierno en una cavidad especial del nido de hormigas. Y en la primavera continúa comiendo hormigas jóvenes. Con el tiempo, emerge como una mariposa adulta y vuela para establecer más de su especie y el ciclo comienza de nuevo. Dice, ¿y de qué se trata esto? Bueno, mira bien, algunas personas no son muy diferentes de estas hormigas. Como veis, están ávidos de un artículo de lujo, ¿no? Les hace daño en ello mismo y su hogar. Tú estás acariciando esa cosa que tú quieres. Con la idea que voy a poseer tal artículo, casa, carro. Y tú terminas siendo poseído por las cosas. Y por esa razón tú trabajas 60, 80 horas a la semana, nunca estás en casa. Es como en los estados. Me fascina la gente que compra una casa, ¿no? Y ahora tienen que trabajar 60, 80 horas a la semana. Nunca están en casa, en la casa que ellos compraron, porque la tienen que pagar. Es igual aquí. No tiene sentido. Pero ¿por qué es común? Avaricia, avaricia, codicia, codicia. Que ha sido inculcado en nuestros corazones por añales. Somos expertos como esta hormiga, enamorada con, acariciando con sus antenas, esa cosita, y esa cosita te termina y te come, y come tus hijos. Come tus hijos. Este sistema que tenemos en este mundo, el diseño es comer a tus hijos y tú se los regala a ellos. Ellos no tienen que luchar. Ellos no vienen a secuestrar a tus hijos y te los jalan de la casa. Usted se los regala. Se los regala a ellos con la envidia que un día mi hija, mi hijo va a ser un médico, un abogado, un ingeniero, un qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Qué sé yo. Y se los manda a Egipto y Egipto te los lleva. Mira, si quieres evitar la vergüenza, la pena o el huevo en la cara, entonces controla la avaricia a la codicia o la codicia que pueden hacer que desees o tomes decisiones que pueden destruir tu propia vida y la vida de tus seres queridos. Las personas cometen un gran, gran error cuando llegan a la conclusión de que sus riquezas son un escudo, pero terminan siendo una espada que corta su vida en pedazos. Se cree que sus riquezas resuelven problemas, pero muchas veces terminan siendo una fuente de problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la codicia o la avaricia, ¿no?, te convierten en blanco para los estafadores. Con la codicia y la búsqueda de dinero y las cosas pueden destruir a tu familia si estas cosas convierten en los asuntos más importantes de tu vida. En el ejército de los romanos, ellos les enseñaban a ellos que no importaba qué enemigo tenían, ellos siempre se presentaban con un escudo. Y los romanos eran expertos no solamente con una espada, pero cómo convertir la espada del escudo de su enemigo en una espada. Era bien fácil. Pateleaban el escudo para que por su propio escudo le cortaban el cuello. Porque no, ellos dependían de algo que solamente era algo. Y ese algo no sirve si no tienes la habilidad de manejar ese algo, en este caso el escudo. Igual, si tú crees que tú tienes 50,000 soles y todo está chévere, todo está bien, pero si tú no sabes cómo manejar los 50,000 soles, te termina apuñalando. Lo que tenemos en las universidades hoy día es una interminable cantidad, infinita de información, pero lo que no tenemos es la madurez y la sabiduría, cómo manejar esa información. El hecho que tú tienes mucha información no quiere decir que eres sabio. Te engaña con la información. Lo que nos falta es la transformación del Evangelio del Señor para ayudarnos a discernir las cosas que tenemos que enfrentar por ley en esta tierra. Mira, las personas cometen un gran error, ¿no? Mira bien. Si mientes, engañas y robas para acumular riquezas, crearás problemas para ti y tu familia. Sufrirán por tus fracasos y faltas. ¿Cuántas familias sufren porque un ser querido tomó una mala decisión? Y vivimos en una cultura en este mundo. Es mi vida. Es mi vida. Es mi cuerpo. Yo puedo hacer lo que yo quiero con mi vida, con mi cuerpo. Y el problema es que cuando te va mal, toda familia sufre. ¿Cierto, sí o no? Me recuerdo cuando mi hermano le dijo a mi papá, es mi vida, y le tumbó los dientes. No había discusión ahí, no había... ¡Bum! Cuando se levantó, es mi vida, y ¡bum! Ahí lo tumbó, a ver, y te la voy a quitar. Porque usted no se hizo usted mismo. Pero tú permite a tus hijos hablarte así. Túmbele los dientes. No, que me baña la policía. Que llame la policía. Y cuando yo salgo de la cárcel, te lo tumbo de nuevo. Porque estamos criando malcriados. Los padres, nosotros somos la culpa. Somos los responsables, nosotros. ¿Por qué mi hija, mi hijo es tal como tal? ¿Dónde lo enviaste? Con todos los autosuficientes. ¿Se dice o no? Mira bien, si descuidas a tus seres queridos porque las posesiones materiales son más importantes, puedes perder a tu cónyuge, a tus hijos en el proceso. Puedes terminar obteniendo lo que quieres, pero perdiendo lo que tenías. Ese es el testimonio de la mayor parte de la gente. Algunos no solo pierden a sus familias, sino que también pierden su tiempo libre, tiempo para relajarse, tiempo para adorar al Señor o tiempo para leer la Biblia ahora. No hay tiempo. Mi bendito trabajo. Mi oración ha sido por años. Pregúntale a mi esposa, Señor, quítale los trabajos. Deja a los desempleados. Que hasta cuando ellos aprenden a buscar arriba. Ya. Yeah. Pastor, ven, ora por mí, que tengo esta oportunidad para usted. Señor, quítaselo. No ha sido fiel. Y no va a seguir siendo fiel. ¿Por qué? Porque tu corazón está depositado en las cosas de Dios y no en la persona de Dios. Miren, miren. Otros pierden su salud en el proceso de obtener ganancias. La codicia por lo que es innecesario te robará lo que es necesario y importante. Salomón tenía razón cuando él dijo, el que es codicioso de ganancia tiembla a su propia casa. Otra forma en que la casa tiene problemas es que los niños aprenden de la actitud y las acciones de los padres y amigos. ¿Cuántos de nosotros estamos educando a nuestros hijos? Que Dios no es importante, las cosas de Dios no son importantes, la casa de Dios. ¿Por qué? Por mi bendito trabajo. No, le digo a mi hijo, mi hija, vete a la iglesia. No, tú le estás instruyendo algo. Que ser hipócrita es algo saludable y aceptable. Mira, otra forma. Aprende a estar insatisfechos. Ellos aprenden a estar insatisfechos porque sus padres, sus amigos no están contentos. Por ejemplo, un joven de una familia adinerada estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria, ¿no? Y la costumbre de este barrio acomodado era la entrega de un automóvil una vez que el estudiante se graduaba de la escuela secundaria. El muchacho esperaba que esta costumbre fuera válida para él. Había pasado meses hablando de coches y mirándoles con su padre. Justo una semana antes de graduarse, este padre y su hijo encontraron lo que parecía ser el auto perfecto. El joven estaba seguro de que vería el coche en el camino de entrada de su casa y sin embargo, cuando abrió el regalo de graduación de su padre, era una Biblia. Su amargura lo cegó. Y le robó la compasión, el sentido común y el respeto por su padre. El hijo estaba tan enojado que tiró la Biblia y salió furioso de la casa. Nunca se reconcilió con su padre y permaneció distanciado hasta el día de su muerte. Mientras el hijo revisaba las pertenencias de su padre, se encontró con la Biblia que su padre le había regalado años atrás. Sacudió el polvo y la abrió. Para su sorpresa y horror, encontró un cheque entre las páginas de las escrituras. Estaba fechada el día de su graduación por la cantidad exacta del auto que él y su padre habían elegido juntos. Amados, los dones más grandes de Dios todavía se encuentran en las páginas de las escrituras. Pero a veces permitimos que la codicia destruya a las relaciones y desvíe nuestra atención a otra parte. ¿Sabe por qué eso sucede? Porque el padre falló educar a su hijo, enfocarse en Dios. La mayor parte de la gente que viene a la iglesia viven igual. El domingo nos convertimos super espirituales. Somos hermanos y hermanas. Pero nuestra vida, el lunes al sábado, grita lo contrario. Piénselo bien. La segunda cosa, note conmigo, en la pantalla, es la codicia nos expone. La codicia nos expone al aborrecimiento de Dios. ¿Te puedes imaginar eso? Porque tratamos a papecito lindo solamente de bendiciones. Mira bien lo que dice Salmo capítulo 10. En Salmo capítulo 10 dice esto, en versículo 3 dice, porque el deseo de su corazón se jacta. El impío y el codicioso maldice y desprecia al Señor. En la versión Dios habla hoy, lo dice así: el malvado se jacta de sus propios deseos. El ambicioso maldice y desprecia al Señor. En la versión amplificada de la Biblia lo dice así: porque el impío se jacta y canta las alabanzas de los deseos de su corazón, y el avaro maldice y desprecia al Señor. Intenta utilizar esa gran palabra a tu familia, a tus hijos. No. Y hay un tirateo ahí. O como dice el pastor, hay un berinche que hacen ahí. Y en mi casa, cuando se ve un berinche, te pataleaban. Y se terminaba el asunto. Yo he contado esta historia en el pasado. Yo tuve que ayudar a criar mi hermana, ¿no? Y porque mi mamá se enfermó y ella murió en los 60s, y yo tuve que ayudar a criar mi hermanita, y yo iba a trabajar, iba a la escuela, tomaba un tren, iba al trabajo, iba y luego iba a otro trabajo y luego regresaba, y ella siempre me esperaba en la esquina, ella esperaba enfrente del edificio que yo iba a dar vuelta a la esquina, y ella corría a mi persona con la mano abierta. En esa época, un vellón de 5 centavos, o aquí decimos 5 céntimos, ¿no? Compraba una bolsa así de dulces. Esa era la época, ¿no? Pero una vez yo estaba leyendo el periódico en el tren y vi que un niño hizo su berinche en el tren, ahí. Le pidió algo a su mamá y le dijo que no. Y él comenzó a patilar, gritar y todo, y todo el mundo se levantó. Y yo vi eso y dije, fuera mi hermana, mi hermano, aquí lo termino pateleando. Y yo me quedé pensando, ¿qué haría mi hermanita si le digo no? Y literalmente ese día yo bajo del tren, pongo mi periódico aquí debajo, me miro así y voy caminando, y yo doy vuelta y ella se pone alegre y viene corriendo hacia mi persona. Y con la mano, con ese veñocito de 5 que ella esperaba, y le dije, no. Y le dije, primeramente un saludo, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le fue el día? ¿Trabajaste duro? No. Y ella estaba con la mano así. Y le dije, no. Y comienzo con su berinche. Y le dije, mija, si no te levantas de ahí y enfrente de todo el mundo, hizo un escándalo ahí en la esquina, enfrente de todo el mundo. Y dije, yo te voy a patelear de aquí al edificio hasta el segundo piso. ¿Y qué pasó? La tuve que patelear, literalmente, de ahí, pataleadas, hasta llegar al edificio, y le fui pataleando hasta el segundo piso. Jamás se me acercó con... ¿Cuál era el problema ahí? Yo. Yo era el problema. ¿Me comprende? ¿Cuántos de nosotros somos el problema? ¿O soy el único aquí? El silencio me deja abandonado. Note la pantalla, punto número 3. La codicia nos impide el camino al cielo. La codicia nos impide al camino, ¿no? El camino al cielo. Note lo dice Efesios capítulo 5, versículo 5, dice esto. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tenga cuidado con eso. En la versión Dios habla hoy, dice, pues tenga por cierto que el quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. En la versión amplificada dice así, porque estén seguros de esto, estén seguros de esto, ninguna persona inmoral, impura o avaro, porque es persona en efecto idólatra, tiene herencia alguna en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué? Porque tal persona da valor más alto a algo que no sea Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Y muchas veces no nos damos cuenta. O si lo damos, damos cuenta, andamos con la idea, bueno, como un día estaba el pastor enseñando, Pastor Martín estaba enseñando en el programa de televisión y él dijo, preferimos pedir perdón que permiso. Me quedé yo escuchando y dije, es cierto. Nosotros jugamos con la gracia de Dios. Ah, yo sé que estoy ando mal, yo sé que estoy pecando, yo sé que voy a tomar una manera, pero yo sé que Dios me puede perdonar. Y tenemos un juego muy, muy peligroso. Mira, la única esperanza, mira bien en la pantalla, la única esperanza para la persona codiciosa es buscar el perdón del Señor Jesucristo y confiar en Él. Esa palabra arrepentimiento es una palabra vulgar para muchos de nosotros en la iglesia hoy día. Note bien, en primera Timoteo capítulo 6 dice esto, versículo 9. En primera Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. En Dios habla hoy, lo dice, en cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales y hunden a los hombres en la ruina y en la condenación. En la versión amplificada lo dice así, pero los que no son éticamente, financieramente y anhelan enriquecerse con un anhelo compulsivo y codicioso de riquezas, caen en la tentación, en una trampa y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a la gente en la ruina y destrucción que conducen a la miseria personal. ¿Cuántos aquí están hundidos y rechazan arrepentirse y van de mal en peor? 4. Ve la pantalla. La codicia conduce a la decepción y las complicaciones. Es interesante que nosotros mismos complicamos nuestras vidas. Nosotros somos expertos en complicar las cosas de Dios. Mira lo que dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 en el Antiguo Testamento, ese gran libro que todo el mundo lee comúnmente. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de las ganancias. También esto es vanidad. ¿Cuánto es suficiente? Un poquito más, ¿no? En Dios habla hoy, lo dice, el que ama el dinero siempre quiere más, y el que amas a las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión. En la amplificación dice, el que ama el dinero no se saciará con el dinero, ni que ama la abundancia con su ganancia. Esto también es vanidad. Ese es el problema. Proverbios capítulo 11 dice así, en versículo 28, dice, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. En Dios habla hoy, dice, el que confía en sus riquezas caerá como hoja seca, pero los justos reverdecerán como las ramas. En Amplificada dice, el que se apoya en sus riquezas, depende en ellas y confía en ellas, caerá, pero el justo florecerá como hoja, una hoja verde. En Proverbios capítulo 15 lo dice así, versículo 6. En la casa del justo hay muchas riquezas, pero en las ganancias del impío hay turbación. En Dios habla hoy, dice, gran abundancia hay en casa del hombre honrado, pero el malvado no se le aprovechan sus ganancias. En la Amplificada dice así, un tesoro grande, inestimable, está en la casa del justo que busca la instrucción piadosa y crece en sabiduría, pero la angustia está en las rentas del inuco que rechaza las leyes de Dios. Mi propósito es provocar el corazón nuestro. Y esto no se aplica solamente al que tiene dinero. Esto también se aplica al que anda buscando el dinero. Los dos terminan en el mismo lugar. Uno entra por esta puerta, el otro entra por la otra puerta, pero llega al mismo lugar. Número 5. La codicia resulta en necedad y vacío. El profeta Jeremías lo dijo así, Jeremías capítulo 17, versículo 11, lo dice de esta forma. Él dice, ¿cómo perdiz que incuba lo que no ha puesto? Es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia, en la mitad de sus días lo abandonará y al final será insensato. En Dios habla hoy, lo dice así, el que se hace rico injustamente es como la perdiz que empolla huevos y ajenos. En pleno vigor tendrá que abandonar su riqueza y al fin solo será un tonto más. En la Amplificada lo dice así, dice, como la perdiz que incuba huevos que no ha puesto, así es el que hace fortuna de maneras injustas. Se perderá antes de que se acaben sus días y al final no será más que un tonto. Palabras fuertes, ¿no? Pero son las palabras de la Biblia. En Proverbios capítulo 28 lo dice así, versículo 22. Lo que quiero es que la palabra nos hable a nosotros directamente. El comentario del hermano Ildefonso tiene el valor de 0 menos 1. Pero lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 28, versículo 22 dice esto. En Proverbios capítulo 28, versículo 22 dice, el hombre avaro corre tras las riquezas y no sabe que la miseria vendrá sobre él. En Dios habla hoy, lo dice, el ambicioso tiene prisa por ser rico y no sabe que sobre él vendrá la pobreza. En la Amplificada dice, el que tiene un ojo malo y envidioso se apresura a ser rico y no sabe que la pobreza le sobrevendrá. Me encanta, si nunca ha visto la película, de un águila. Y el cóndor hace la misma cosa, si no lo ha visto. Está bien alto. Y él ve otro pájaro, otra ave más grande, y está en la casa, está cazando. Y él espera, y él espera. Y el otro, que no se da cuenta que él está ahí arriba, y él va volando detrás. Y agarra lo que él quiere, ese conejo, siervo, no importa, él lo agarra. Y cuando lo agarra, ¿ves? Se está esforzando para levantarlo y llevárselo, y luego viene el águila encima de él y se lleva a los dos. ¿Entiendes? Hay aquellos que te permiten hacer toda la riqueza y te están esperando, porque te tienen a ti como un blanco. La psicología de los estafadores es muy interesante. Repito, la psicología de los estafadores es muy interesante. Ellos te estudian, vea que tú estás buscando, y ya saben que tu mente está en el blanco de las riquezas. Y él tiene paciencia. Y te espera, porque él ve que ya estás emborrachado con adquirir, obtener. Y él dice, voy a esperar y esperar y esperar. Y luego a ti viene y te pone una propuesta. Porque él ya sabe que el gancho está en la nariz. Tú estás emborrachado con la idea que yo puedo ganar aún más. Y tú estás ciego. La única cosa que tú ves es más, más y más y más. Y Él tiene paciencia para jugar contigo. Y cuando te engancha, despierta y pierdes todo. Tengo una propuesta para ti. Que en 30 días tú vas a ganar. Y tú estás en 30 días, ya te tienes soñando, ¿no? Y no sabes que el sueño en realidad es una pesadilla. Mira bien, en Proverbios capítulo 1, por favor, versículo 32 dice, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. En Dios habla, dice, a los inexpertos los mata su falta de experiencia y a los necios lo destruye su despreocupación. En la Amplificada dice así, porque el desvío de los ingenuos los matará y la despreocupación de los autosuficientes necios lo destruirá. Note que la prosperidad en la pantalla saca lo peor de los necios y los codiciosos. La riqueza, mira bien, en la pantalla, la riqueza ahogaron a Judas mentalmente con la culpa, físicamente con el suicidio y espiritualmente con el infierno. Eso es lo que pasa. Punto número 6. La codicia conduce a la apostasía. ¿Cuántos han abandonado la verdad por un poquito más? ¿Cuántos han abandonado la iglesia un poquito más? Y en esta iglesia, grita en esta iglesia. ¿Cuál es la razón número uno porque abandonan al Señor, su palabra y su servicio? Esa es la razón número uno. Y siempre lo ponen en este contexto. Yo tengo. Yo tengo que cumplir, yo tengo que trabajar, yo tengo. No, es que tú quieres. No es que tú no tienes. Nadie te ha puesto, ¿quién en tu trabajo te ha puesto una pistola, un revólver aquí arriba? Nadie, pero tú mismo te la has pintado. ¿Cómo?
El corazón.
Número 6, note bien conmigo en la pantalla, la codicia conduce a la apostasía. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice esto, porque la raíz de todos los males es ¿qué? ¿Es qué? ¿Es qué? Ayude a este sordo. Es el amor, ¿no? El amor al dinero, por el cual codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. En Dios habla hoy, le dice, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes que por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. En la Amplificada lo dice así, dice, porque el amor al dinero, es decir, el deseo codicioso de él y la voluntad de obtenerlo sin ética, es raíz de toda clase de males y algunos por anhelarlo se han extraviado de la fe y se han traspasado de principio a fin con muchos dolores. Ahora, déjeme aclarar algo aquí y quizás no lo han pensado. Cuando usted abandona las cosas de Dios, abandona al Señor. Ahora, algunos se van a molestar conmigo, pero ya estoy acostumbrado. Mira, tú sabes lo que tú debes hacer es servirle al Señor. Pero la avaricia, la codicia y su falta de obedecer la palabra del Señor, tú tomas el trabajo el día que le pertenece al Señor. Eso bíblicamente es ganar la vida. Escuchen bien. Ganarte la vida, ganarte el dinero ese día. por un mal. Le ha dicho al Señor, que es dueño de todo, que Él no es suficiente. El día del Señor, mira, todos entienden que el día del Señor es el día del Señor, todos lo comprenden. Es que lo rechazan. ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué? Porque hay algo aquí adentro que yo quiero, yo deseo. Y si no hago, pierdo mi trabajo. Y yo he dicho, cuando me dijeron que tú tienes que dar, chao. 50 años después, casado con mi esposa, todavía estamos aquí. Porque nosotros no queremos pagar el precio de nuestras convicciones. Pero queremos ganar por nuestras conveniencias. Ahí está la gran diferencia. Punto 7. La codicia puede llevar a una disciplina o castigos severos. Esas mismas personas que rechazan la verdad, rechazan al Señor, rechazan a su novia, que es la iglesia, son las mismas personas que tú tienes que invertir mucho tiempo orando, aconsejándolos a ellos. Son las mismas personas. Yo digo, ¿sabe qué? Yo no voy a desperdiciar mi tiempo contigo. Te he hablado, te he hablado, te he hablado, te he hablado. Aquí está la palabra y tú sigues igual. Es tiempo que tú tienes que enfrentar y encarar las consecuencias con el Señor. ¿Me comprende? Consumen, te chupan seco, desobedeciendo, esperando más misericordia, más misericordia, más misericordia. Tú tomas tus decisiones. Hay consecuencias por las decisiones que tú y yo tomamos, las buenas y las malas. No es que alguien sea indiferente o no le importa, porque no. Es que tú tienes un juego. Sabes que la mayor parte de los miembros de las iglesias, las ovejas tratan a los pastores como si fueran tontos. ¿Eh? Y con una mentira que no dice en la cara, con una sonrisa, Mira bien, Proverbios capítulo 28, una vez más, versículo 20. El hombre fiel, dice aquí, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. En Dios habló y dice, quien es digno de confianza será alabado. Quien tiene ansias de riquezas no quedará sin castigo. En la Amplificada dice, el hombre fiel de mente recta abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Usted es el autor de su propio castigo. Pero nunca decimos eso, ¿no? Lo que pasó fue que fulana y fulano, ¿no?, siempre apuntamos el dedo a otro lugar, ¿no? Mire bien, la codicia nunca es paciencia. La codicia nunca es paciencia. Siempre tiene prisa por conseguir lo que codicia. Hace que la persona se consuma con la actitud, lo quiero ahora, lo quiero ahora, lo quiero ahora. La persona que se involucra en esquemas de enriquecerse rápidamente, que son inmorales poco éticos, ilegales y caracterizados por la deshonestidad, se meterá en problemas y no quedará impune. No será inocente. Nadie endeudado por las orejas es inocente. Nadie. Ahora, escúcheme bien. Hay una diferencia entre tener una deuda y poder pagarla. Y estar endeudado hasta por las orejas. Eso es otra cosa. Y lo que tenemos, muchos están por las orejas. Porque depende de un sistema corrupto en este mundo. Y descubrimos que cuando llegó la pandemia mundial, que todo el mundo perdió. Dependiendo en algo que era inestable desde el principio. Dependiendo de un sistema completamente corrupto. ¿Y quién está dirigiendo este sistema? Los corruptos. ¿Sí o no? Y no depende del incorrupto, Dios mismo. Mira bien, si el Señor te bendice financieramente, mantén tu enfoque y amor en Él. Y date cuenta que la riqueza es una herramienta para ser una bendición para los demás y servir al Señor. Mantenga un balance en su actitud. Y tú puedes sanar la mayor parte de las cosas de tu vida. Pero este es el problema más grande dentro de la iglesia. Oremos. Señor, Padre, mi oración es que tu Santo Espíritu puede penetrar nuestros corazones. Señor, te necesitamos. Este pueblo, tu pueblo, te necesita, Señor. Esta autosuficiencia, independencia, nos ha llevado a las ruinas, Señor. Nos ha llevado a lugares que nunca pensamos a llegar. Y ahora estamos debajo de un gran peso, un gran bulto de problemas, porque estamos en busca de las cosas suyas y no en busca de tu persona. Señor, en este día nos arrepentimos. Ayúdanos a enderezar este camino chueco y poder regresar al camino recto de depender de ti y solamente de tu persona. En el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Amén.